Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Papa Francisco ya va camino de Cuba y Estados Unidos. Dos visitas que serán históricas y que nos depararán muchísimas sorpresas, seguro. Es difícil prever lo que pasará en estos días y, conociendo al Papa Francisco, podemos esperar cualquier anécdota, cualquier gesto, cualquier discurso que dé la vuelta al mundo. Sin embargo, hay algo en el Papa Francisco que lo hace previsible. Los que lo conocen bien lo saben. La mayoría de las cosas con las que el Papa nos ha sorprendido ya las hizo o ya las dijo siendo arzobispo de Buenos Aires. Por eso he querido bucear en su historia, en su pensamiento sobre Cuba siendo Bergoglio, y me he encontrado con una sorpresa. Una sorpresa de la que habla Rafael Luciani en Aletheia. Resulta que Bergoglio, en el año 1998, coordinó la publicación de un libro titulado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. En él habla del diálogo como la acción pastoral por excelencia y la herramienta básica para poder construir la paz. En su análisis, en este libro, ofrece dos críticas que pueden mostrarnos lo que va a ocurrir en este viaje. Por un lado, habla de la política cubana, cuya ideología niega, mutila y oculta derechos fundamentales al pueblo. Hasta ahí todo normal. Pero el Papa Francisco va más allá y hace otra crítica al sistema económico neoliberal que se encuentra en las antípodas del Evangelio, porque persigue solo el lucro económico, marginando fríamente a los sobrantes y preocupándose solo por números que cierren. ¿Estará hablando de Estados Unidos? En esta obra, Bergoglio, ahora Papa Francisco, muestra que el fracaso de las soluciones marxistas y colectivistas no autoriza al sistema capitalista a comportarse como le venga en gana. Termino con una frase de Bergoglio en la que muestra a lo que seguramente va como Papa Francisco a Cuba. La Iglesia no viene al pueblo cubano a enarbolar una ideología. Ella viene a ofrecer un camino de paz, justicia y libertad verdaderas. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Resulta que los apóstoles también discutían.
También discutían. Fíjate, es una pregunta. ¿Y vosotros de qué discutíais por el camino? Porque Cristo les vuelve a anunciar todo lo que le va a suceder en Jerusalén, cómo va a morir y resucitar. Y los apóstoles, en lugar de asumirlo, como la semana pasada que Pedro se enfrenta con él, en este caso, olvidan lo que Cristo dice y discuten entre ellos quién es el mayor. Yo siempre digo que los apóstoles les vemos coronados en las hornacinas porque ya son santos y parece que de esa manera ya son es la santidad siempre, pero cuando estaban pero en la vida
tenían su miga.
Y tenían su discusión, con lo cual, ¿qué nos dice Cristo? Hay que ser sencillos, lo importante, dice Cristo, ¿y tú qué discutes? A lo mejor discutimos y después hay niños muertos a la orilla de una playa o hay gente que muere de hambre y no nos damos cuenta de esto. Dios dice, piensa en ello para ser importante, no en lo otro, no en tus intereses. Esto es lo importante del Evangelio de Dios.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Luis.
Gracias.
Y estamos a la espera de la llegada de los refugiados y todos nos estamos volcando con su ayuda, pero ¿sabían que ya tenemos muchos refugiados en España? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo viven? ¿Qué ocurre pasado los primeros meses? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Lucha de gigantes.
Ante toda esta oleada de espera a los refugiados que llegarán y que están llegando a Europa, es bueno también recordar que en España, en nuestro país, es más, en nuestra ciudad, en Madrid, ya hay familias sirias que huyeron de la guerra y que llegaron hasta aquí hace más de un año. Porque la guerra en Siria empezó hace 4 años, no es algo nuevo. Y familias como la de Luis, Sonia y John, que escaparon ya hace 3 años de su Siria natal, se están dando a día de hoy en nuestro vecindario, concretamente en Alcobendas, y a día de hoy ellos ya no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces hoy es bonito que nos fijemos, que conozcamos estas historias de personas que ya están aquí y que están casi en la calle. Sonia, Luis y John primero fueron a Holanda, de Holanda los expulsaron de mala manera, llegaron hasta España. En España durante 6 meses han tenido ayuda oficial para alquiler, manutención y transporte, tienen el estatuto de refugiados, pero después de esos 6 meses se acabaron las ayudas. Yo los he conocido esta semana y básicamente a finales de este mes ya no van a tener nada ni nadie que les pueda ayudar a seguir pagando el piso en el que están alquilados en Alcobendas. Además, es difícil que encuentren trabajo porque aunque ellos con el estatuto de refugiado pueden trabajar, Luis tiene ya 65 años, él era arquitecto en Siria, y Sonia tiene 60, era profesora de económicas, y su hijo John tiene 16 y está en edad de estudiar, y es un momento muy difícil para esta familia. Vamos a escucharles un poquito de la conversación traducida por Dima, otra chica siria que habla un poquito mejor español, porque Luis y Sonia no entienden todavía, llevan un año y medio en España, no entienden todavía ni una palabra en español.
La manera de ayuda de los refugiados en Suecia, vamos a decir como 10 sobre 10. Alemania, Bélgica, vamos a decir Francia, 9 sobre 10. Pero España, como menos 1 sobre 10. Un día la policía...
En Holanda.
Sí. Entró a la habitación donde ellos vivieron. Y cogieron con sus pijamas, con pijamas sin sandalias, sin nada, y la policía les cogieron.
A esta familia de clase media, que podríamos ser cualquiera, nosotros los metieron en la cárcel, de la cárcel en pijama a un avión para llegar hasta nuestro país. Nada, solo recordaros hoy sábado que ya se puede ayudar a las familias sirias que hay aquí, que hay más de 300 que necesitan nuestra ayuda, y no solo ayuda económica, sino acompañamiento y cariño, porque una de las cosas que más necesitan esta familia es a alguien que les ayude a estar aquí, a tener esperanza, a aprender español y a entender que ahora este es su lugar, porque no pueden ir a otro sitio. Y están esperando una mano amiga que les eche una mano, además de los que vendrán. Recordaros que ya hay gente aquí. ¡Feliz sábado!
El Espejo.
COPE. Estar informado. Estrenamos temporada y lo hacemos con El Rey.
Soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Con El Rey del entretenimiento.
Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Carmina.
Con los reyes del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Con los reyes de la información.
La noticia del día, de madrugada.
Están pasando muchas cosas y las que nos faltan.
COPE, estar informado. Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos con la actualidad de hoy, a las 2 y 14, una hora menos en Canarias. El Papa Francisco partió esta mañana, camino de Cuba. A su paso por España mandó un telegrama al rey Felipe VI en el que deseó la paz y la prosperidad para España al cruzar su espacio aéreo. Se trata de una práctica habitual de los pontífices, algo que también ha realizado al cruzar territorio francés. Paloma García Vejero se encuentra en el avión del Papa Francisco, así que no podemos hablar en directo con ella, pero un espejo no sería un espejo sin su participación. Así que nos ha querido dejar un mensaje antes de partir hacia Cuba. ¿Verdad, Paloma?
Pues sí, Álvaro, cuando esté sonando esta crónica, nosotros estaremos sobrevolando el Océano Atlántico. El avión del Papa aterriza en La Habana a las 4 de la tarde de allí, 10 de la noche de España, después de atravesar el espacio aéreo de nuestro país, entre otros. Por eso tenemos el telegrama del Papa Francisco dirigido al rey Felipe VI. El primer discurso lo tendremos nada más llegar, en el mismo aeropuerto José Martí. Primero hablará Raúl Castro y a continuación el Papa Francisco. Y ya de ahí nos vamos a la Anunciatura, donde dormirá el Papa estos días, donde, según todos los indicios, tendrá lugar el encuentro con Fidel Castro. En cualquier caso, nos vamos a enterar después, cuando nos lo diga el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, porque no lo van a anunciar antes ni está en el programa oficial. Esta madrugada se ha emitido esa charla del Papa con 5 chavales de La Habana y otros 5 de Nueva York, en la que le preguntaban por el liderazgo, y el Papa afirmaba: si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano. Los líderes de hoy en día no estarán mañana, sigue diciendo el Papa Francisco, si no siembran la semilla del liderazgo a otros, no tienen valor, son dictadores. Y ha habido controversia entre los periodistas, unos lo interpretan como alusiones claras a la familia Castro. En cambio, la colega cubana que viaja a bordo dice que para nada, porque Raúl Castro ya ha anunciado que se va el año que viene, así que ese mensaje será para otros. Sabemos positivamente que ha habido llamada telefónica entre Raúl Castro y Barack Obama y que han hablado de esta visita del Papa. Es la tercera vez que conversan telefónicamente. La primera fue en diciembre, dos días antes del famoso acuerdo del 17 de diciembre para ponerse de acuerdo en cómo anunciarlo públicamente. Después en la cumbre de Panamá y esta madrugada del viernes al sábado. Los resultados de esa conversación, la foto famosa que todos esperamos ver de tres personajes juntos como el Papa Francisco, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, pues no está anunciada, no está prevista, pero atención porque este viaje, y así lo dicen todos los organizadores, estará lleno de sorpresas y de momentos, entre comillas, muertos, que el Papa Francisco irá llenando con visitas, con saludos y, sin duda, con mensajes. Bueno, que escuchéis atentamente, que en la cadena COPE tenemos un despliegue enorme y procuraremos que no os falte ningún dato. Adiós.
Adiós, muchísimas gracias, Paloma. Bueno, en Cuba están esperando su llegada con mucha ilusión. En la linterna de la iglesia, nuestro compañero Faustino Catalina entrevistaba al padre Jesús María Luzarreta. En esta entrevista mostraba cómo es el ambiente que está viviendo la sociedad.
Pues hay un ambiente muy bueno, hay un ambiente muy bueno. Se está preparando con mucha precisión, claro, primero la iglesia, pero también el gobierno. La iglesia pues ha querido llegar, ¿verdad?, persona a persona, a todos los creyentes, por medio de una novena muy bonita que se ha hecho a la Virgen de la Caridad del 30 de agosto al 8 de septiembre, y los obispos, aquí en nuestro cardenal orientó mucho que se hicieran en las casas misión, que se hicieran en medio del pueblo, esa palabra salida de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Y se ha conseguido con ello un gran ambiente. Nosotros lo hacíamos cada día en un sector de la parroquia, recorríamos 12, 14 cuadras cada día, en distintos lugares, y ha sido muy provechoso, ha creado un ambiente muy bueno.
Y para este misionero español se está viviendo algo muy especial.
Hay una cosa agradable también que quizás con los otros dos papas no se hizo tan fuertemente como lo que se está haciendo con este. Y es que el gobierno ha puesto él mismo los afiches, ¿verdad?, en los lugares públicos. En la televisión pues nos ha dado unos cuantos reportajes también del Papa Francisco. Hoy mismo sale en Granma, en el periódico en primera página, la biografía de nuestro padre, de nuestro Papa, y esto ha creado en la gente tal. Y después hay un segundo aspecto, y es que se ha creado un agradecimiento al Papa que motivó las relaciones con Estados Unidos.
Bueno, luego seguiremos hablando de la visita del Papa a Cuba y Estados Unidos con Esteban Pítaro, pero quiero terminar la parte de actualidad con una noticia importante. Importante porque estoy seguro que no saldrá en los medios de comunicación. En los medios suele salir a bombo y platillo cuando hay una denuncia contra un sacerdote o una religiosa. Suele salir en titulares cuando hay alguna denuncia por un caso de posibles niños robados. ¿Y luego qué? Porque acabamos de conocer que la Audiencia de Valencia ha archivado la querella de la asociación SOS Bebés Robados contra Sor Aurora Gallego. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha notificado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales imputadas a la actual directora en funciones de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, Sor Aurora Gallego, por un caso de posibles niños robados. Tras conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, Sor Aurora Gallego ha expresado a la agencia BAN su profunda alegría y gratitud a Dios y a tantas personas que nos han acompañado en este tiempo de sufrimiento. Y ha asegurado que en la Casa Cuna se han salvado muchas vidas y estamos para salvarlas, no para matarlas, ni robarlas, ni venderlas, sino al contrario, para defenderlas con uñas y dientes. Una gran noticia que pasará desapercibida en otros medios, pero que aquí, en El Espejo, queremos compartir con vosotros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 5 de la tarde tendrá lugar la toma de posesión de Monseñor Salvador Jiménez Valls como nuevo obispo de Lleida. Mañana no tenemos espejo porque desde COPE se ofrecerá el Gran Premio de Singapur, así que un día antes de que se produzca este gran acontecimiento para Lleida, queremos acercarnos y hablar con su protagonista, Monseñor Salvador Jiménez Valls. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, sí.
¿Qué hace un obispo el día antes de su toma de posesión? ¿Cómo se prepara?
Pues yo tendría que decir solamente con la oración, pero no es cierto, porque con algunos nervios, con gente de aquí de Lleida que está colaborando para que mañana la celebración, pues estemos todos como en familia, para que los amigos que vienen de distintas partes de España estén bien atendidos, pues un poco retocando con todos ellos el día de hoy los últimos detalles de mañana.
Me imagino que devolverles todo el cariño que está sintiendo en estos días.
Sí, sí.
¿Y qué espera para el día de mañana? ¿Qué es lo primero que le quiere mostrar a sus diocesanos?
Pues me gustaría la sencillez de un obispo que va con preocupación a una nueva comunidad para que realmente sea un vehículo de la palabra de Dios y del mensaje de Cristo a los demás y nunca obstaculice el encuentro de los demás con Cristo. Esa es la gran preocupación que tendré siempre.
Bueno, ser obispo de Lleida lleva implícita una cuestión, ser preguntado por el tema de los bienes de la franja. ¿Cuántas veces le han preguntado por ello desde que se conoció su nombramiento? Muchas, pues me imagino.
En todas las entrevistas o los comentarios que me han hecho los periodistas me han preguntado.
¿Y qué se puede hacer?
Pues de momento yo estaba cerrando todos mis asuntos en Menorca y he tenido poco tiempo todavía ahora de conocer con detalle. Como tengo la responsabilidad sobre parte de lo que hay que hacer, pues estudiar bien el tema, dialogar mucho, escuchar y después ya veré, no sé. Ahora no me atrevo a dar ninguna opinión si no es fundada, porque en mi palabra en este caso puede ser realmente tomada en cuenta.
Normal.
Prefiero estudiar bien el tema, claro.
Bueno, comienza su misión pensando en los refugiados. Lo digo porque la colecta de la misa de inicio de ministerio está dedicada a la acogida a las personas y familias refugiadas. ¿Es un gesto concreto de acogida?
Es de mucha acogida. A mí me lo comentaron anteayer y yo creo que las indicaciones del Papa son claras y la simpatía que ha despertado en todo el mundo también es muy evidente. Y nosotros, una fiesta de iglesia, de una iglesia diocesana concreta, no podíamos prescindir un día significativo como el de mañana para pensar en los hermanos que en este momento están sufriendo más.
Sé que no existe una hoja de ruta para cuando llega un obispo a su diócesis, porque lo único que quieren es mostrar el Evangelio, pero ¿hay alguna sensibilidad que quiera cuidar? ¿Los jóvenes, las familias, el seminario? ¿Cuál va a ser su gran apuesta, si la hay?
Pues mi gran apuesta sería preocuparme lo más que pueda del seminario y de las vocaciones del ministerio. Aquí hay un trabajo muy largo hecho sobre el laicado. Yo quisiera centrar mi vida aquí en atender bien a los sacerdotes y en agradecerles todo el servicio que han hecho y que están haciendo, y que todos juntos nos dediquemos con ímpetu a la promoción, al acompañamiento de las respuestas que algunos jóvenes puedan dar a la llamada de Dios.
Pues Monseñor Salvador Jiménez Valls, muchísimas gracias por estar con nosotros un día antes de su toma de posesión.
A ti y a todos los que nos escuchan, yo les invitaría a todos. Sé que es para muchos muy lejos. Estaré acompañado por los amigos y hermanos obispos, por mi familia y por toda la gente de Lleida que me está acogiendo maravillosamente bien.
Recordemos, a las 5 de la tarde es cuando tiene lugar mañana la toma de posesión de Monseñor Salvador Jiménez Valls, con quien estamos hablando. Que vaya todo bien en el día de mañana. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos. Muchas gracias.
Y cambiamos de tema. El Papa Francisco va camino de Cuba. Nos vamos a Hispanoamérica.
La
aterrizando en un sueño. ¿Y con quién vamos a hablar de la visita a Cuba del Papa si no es con nuestro experto en Hispanoamérica? Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Y me siento medio a mitad de camino porque no voy ni a Lleida ni a Cuba. Pero bueno, en fin. Bueno, nos permite seguir todo con atención.
Llega en nada llega el Papa a Cuba.
En un ratito nomás, va a ser las 4 de la tarde, por supuesto, cubana. Cada vez que hablemos de horas en Cuba, pensemos en 6 horitas más para llegar al horario español, a la noche en España. Por supuesto, ahora ya están camino cruzando el Atlántico por tercera vez, Álvaro. Un Papa visitará la isla, increíble.
¿Y qué diferencias vemos entre esta Cuba y la que recibió precisamente a los otros dos papas, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI?
Bueno, muchísimas, por supuesto. Nosotros pensemos que cuando en 1998 Juan Pablo II visitó la isla, si tu hijo iba al colegio y decía a los compañeritos que había celebrado la Navidad, después tenías una visita, por supuesto, a los padres a ver qué es eso que estaban celebrando. Con la visita de Juan Pablo II, por ejemplo, se puede empezar a celebrar la Navidad en Cuba. Hace apenas 18 años esto, ¿eh? Increíble. Semana Santa con el Papa Benedicto XVI. Es una iglesia, por supuesto, que ha ido encontrando, ha podido salir un poquitito de esas tinieblas a la que estaba recluida por este régimen. Por supuesto que queda mucho, ¿no? Queda todavía años de libertad, de desarrollo en la isla para recuperar terreno perdido. Pero bueno, hay esperanza. Y mucho tuvo que ver en esta apertura la iglesia cubana, Álvaro, ¿eh? Una iglesia mediadora, decía un obispo auxiliar de La Habana estos días, Juan Diego Hernández, una iglesia mediadora que no porque asuma una posición extraordinaria, sino porque simplemente pudo ser iglesia, y esto en gran parte gracias a las visitas pasadas de los papas.
¿Y cómo va a recibir la iglesia al Papa Francisco? ¿Cómo están preparando todo?
Lo estamos viendo, lo escuchábamos también en la cobertura de COPE estos días, con entrevistas, con tantos detalles, ¿no? Muchos detalles, preparación de los jóvenes. El otro día hablábamos en el Santuario de la Caridad del Cobre, también una preparación litúrgica muy sentida, con artistas volcados de lleno preparando altares, los sillones, las imágenes que van a acompañar al Papa, todos diseños austeros, porque el Papa es austero y Cuba también es austera, mucho esmero. Y va a haber muchos cubanos en la calle, sí, no tantos, algunos ya advierten, porque claro, salir a la calle implica anunciar públicamente la fe que uno profesa, y muchos todavía tienen miedo, y porque Cuba no es ningún paraíso todavía. Pero bueno, esperemos que también esta visita traiga cambios a la isla, ¿no?
¿Y qué cambios? ¿Qué cambios pueden producirse? Porque claro, luego después, ¿qué?
Claro, yo tengo, por ejemplo, el pálpito de que los cubanos, por ejemplo, porque pensemos en el Papa como cabeza de la Iglesia, que es lo que es. Pero bueno, por lo pronto pensemos, ojalá poder celebrar en un día festivo la Virgen de la Caridad del Cobre, que por supuesto el Papa va a visitar dos veces en este viaje. Esperemos quizás en mayor libertad para trabajar en la educación católica, que mucho se ha avanzado ya con Benedicto XVI, pero esperemos que por ahí vaya la mano, ¿no?
Hablabas de la Virgen del Cobre. Precisamente, con todas estas prohibiciones y con todo lo que ocurre, que ha ocurrido en Cuba, y sin embargo, Cuba es mariana.
Cuba es mariana, y seguirá siéndolo. Es increíble, y dicen los obispos cubanos, lo decía el Cardenal Ortega recientemente, y lo también reforzándolo Benedicto XVI hace unos años, es la principal responsable de que la fe haya sobrevivido en Cuba durante todos estos tristes años, ¿no?
¿Qué destacamos del programa?
Y yo creo, me quedo con eso, ¿no? Por supuesto va a haber una misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, también una visita preciosa, muy pensada, muy esmerada a Holguín, una bendición desde una loma de la Cruz, muy linda en Holguín, pero sobre todo dos presencias muy importantes del Papa en el Santuario de la Caridad del Cobre. Esto es el martes, el lunes a la noche con los obispos, y el martes celebrando con todas las familias y con todos los cubanos.
Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra en Cuba. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, experto en Hispanoamérica. Un abrazo.
Chao, chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana descansamos, hay Fórmula 1. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Arcilla, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias.